Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya es fin de semana, oiga usted, y fin de semana rico, está nubladito aquí en la zona metropolitana. Si me escucha en la mañana, buen provecho, ya está desayunando, un par de huevitos, un pan tostadito con miel, por ejemplo, ¿qué le parece? No sé cuántas cosas se podrían hacer esta mañana para desayunar, pero si además usted nos escucha en la noche, a lo mejor apenas va a cenar o ya cenó rico, ¿y qué le parece, por ejemplo, un bolillo con harta miel también, ¿no? Y luego le ponemos ahí algunas nuececillas y con eso tenemos para descansar a gusto. Aquí estamos en un módulo de servicio, le recuerdo nuestro WhatsApp 3311551962, desde tempranito está a su disposición, el teléfono 3813-1515, 3813-1420. Ya lo responde Osvaldo, hoy tenemos telefonista y al rato telefonista, y bueno, en el WhatsApp, ya le dije, en el podcast, perdón, el día y la hora que guste, y en la retransmisión después de las 10. Bueno, hoy le quiero platicar que este 17 de agosto, este sábado 17 de agosto, es el Día Nacional de las Abejas. Día Nacional de las Abejas, uno de los insectos más importantes, sin duda alguna, para conservar nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente. ¿Cuántas cosas se pueden hablar de las abejas? Pero lo más importante, lo que generan las abejas, ¿no? ¿Cuánto beneficio para nosotros los seres humanos? Por eso es que no hay que matar las abejitas. Ahora, por otro lado, se viene la tercera feria de la miel en Zapopan. Y hoy me da mucho gusto saludar precisamente a una buena cantidad de apicultores que están aquí con nosotros. Saludo con mucho gusto a Raúl Bravo. Él es expresidente de la Asociación de Apicultores y organizador de esta feria de la miel en Zapopan. Raúl, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí dándole. Vamos a hacer la promoción y vamos a explicar un poquito más de la vida de las abejas.
Perfectamente. Está también el presidente justamente de la Asociación Ganadera Local de Apicultores en Guadalajara, Alfonso Díaz. Don Alfonso, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias, José Luis, por el espacio, y pues vamos a seguir promoviendo y actualizándonos en todo lo referente a las abejas y su importancia.
Correcto. También está la señora Ana Rosa Ávila, ella es apicultora, pero ¿qué cree usted? Nos va a dar algunas recetillas para usted, señora, para usted, muchacha, que me está escuchando, para mascarillas y todo esto que tiene que ver con la salud femenina, sobre todo, y el embellecimiento femenino hechos a base de miel. ¿Cómo le va, señora Ana Rosa? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio, y pues aquí estamos para apoyarlos con cuestiones de la salud y la cosmetología para las damas, aplicando productos de la colmena.
Sí, claro que sí, muy muy interesante. También te saludo a Monse, coordinadora de comunicación social de la Asociación Ganadera de Apicultores, me da mucho gusto. Bueno, una pregunta, mi querido Raúl, le voy a hablar de tú a Raúl, porque es un amigo de hace muchos años, y además es una gente que pues, le ha batallado con todo esto de la miel, y la verdad, creo yo, ya con mucho éxito y cosechando ya lo que ha sembrado. Yo de entrada hablaba de ahorita un desayuno con miel y demás. Por ejemplo, ¿al café se puede endulzar con miel el café?
Gracias por las flores, José Luis. Fíjate que sí, a mí en lo personal, el café de olla me gusta mucho endulzarlo con la miel de floración de aguacate.
Okay.
Le agarra muy, muy buen sabor. Tiene un toque de piloncillo, uh-huh. Pero sabe muy rico, sabe muy rico el café. A mí el café de olla, muy rico con ese tipo de miel, ese tipo de floración. Debo decirte que efectivamente en la Feria de la Miel vas a encontrarte muchos tipos de floraciones. Uh-huh. La gente está acostumbrada aquí en Jalisco o en Guadalajara, en la zona metropolitana, a puras mieles de color clarito, amarillo.
Uh-huh.
¿Sí? Uh-huh. Y definitivamente no, hay una serie de floraciones, incluso aquí mismo de Jalisco, como la de aguacate, la de chía, la de esta amarilla que te digo se llama multifloral, es la que la gente prefiere. Okay. Pero hay muchos tipos. La misma de mezquite, que es un tono más claro, y tiene, cada una tiene sus beneficios propios. Entonces, en el caso de para el desayuno, y a quienes son cafeteros, yo creo que la miel de flor de aguacate sería ideal.
Hemos comentado en otras ocasiones que has estado por acá, Raúl, sobre la consistencia de la miel. La miel no debe de ser líquida, ¿verdad?
Fíjate que en el transcurso del tiempo yo he aprendido, porque también lo hemos hecho, que hay floraciones, hay mieles de floraciones muy líquidas y otras que son más sólidas. Digamos que va a depender del tipo de floración, del origen botánico, la cual es más sólida o más líquida. Y entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, en la zona de Yucatán, se tarda hasta 2 años para ponerse dura la miel, ¿no? Y hay zonas, por ejemplo, en Jalisco, como la de Mezquite, que prácticamente en 15 días ya está dura. Entonces sí va a variar mucho, hay líquidas y hay sólidas en ese sentido.
Y hablando de mitos y realidades, los diabéticos se preguntan, ¿podemos consumir miel los diabéticos?
Yo soy diabético y yo no perdono mi cucharada de miel diario. Ojo, cucharada de miel. Yo soy de la idea de que debemos de saber alimentarnos. Ayer lo decía tu invitada, precisamente sobre la cantidad de productos que debemos equilibrar la alimentación, ¿no?
Okay, la naturista que estuvo ayer con nosotros. Entonces, ¿un diabético puede consumir miel?
Yo creo que sí, pero para eso, por ejemplo, Alfonso tendría más información
al respecto. Claro. Don Alfonso Díaz, además, presidente de la Asociación Ganadera Local de Apicultores aquí en Guadalajara, ¿los diabéticos pueden consumir miel?
Sí, sí, sí pueden consumir miel, y específicamente hay una de menor índice glicémico, que es la miel de mezquite, la que se cristaliza más rápido que las de otro tipo de floración, porque es, podríamos decir, monofloral.
Okay.
Algo mezclado con pitaya y nopal, pero específicamente es de puro mezquite, y tiene poquito reducido el índice glicémico. Sí, como comenta Raúl, una cucharada al día es suficiente, nos sirve para nuestra buena digestión, para desinflamar el estómago, para mantener la microbiota en él, tiene bastantes beneficios. Solamente que se le sataniza en ocasiones, que porque es muy mala. Lo que ocurre con la miel es que, como tiene azúcares simples, inmediatamente entra al torrente sanguíneo y no hay un pico fuerte y luego una disminución como ocurriría con algunas harinas en los diabéticos, o con la azúcar normal o un refresco. Esto se mantiene y no nos da ese pico fuerte, que es el que nos altera a las personas cuando tienen problemas con la glucosa.
Entonces, ¿un diabético puede consumir miel sin exagerar?
Así es, sí, la puede consumir sin exagerar.
¿Y qué tipo de miel me dijo?
La más adecuada es la de mezquite.
La de mezquite.
Sí, una clarita, es blanca esta.
Correcto. Ahora, ¿qué hay con la miel industrializada? De repente encontramos que todo mundo vende miel, te ofrecen dizque la mejor miel, incluso la miel que te venden en las tiendas de autoservicio, la miel caro, que es la más famosa. ¿Qué hay con todo ese tipo de miel, señor Díaz?
Algunas tiendas de autoservicio sí venden mieles que son auténticas, digamos, de buenas marcas. El problema aquí está en las mieles que se comercializan en la vía pública y que la mayoría de las personas, que es la que consume, pero no se le denominaría miel, es más bien fructuosa con sabor a miel. El problema de esta fructosa industrial, porque ni siquiera es natural, es que hace daño para las personas. Los estudios los tiene la UDG, en los que se los dan a las ratitas blancas, no recuerdo cómo se llaman las ratitas blancas, y se mueren y les da cáncer. Pero eso no lo transmiten, o sea, y si lo van a transmitir, lo detienen, porque es una industria muy grande la que está realizando la guachimiel, que decía un compañero de nosotros.
La guachimiel.
Entonces, ese es el problema, el daño que puede causar.
¿La miel de maple? ¿Qué es la miel de maple?
El de un árbol, es un árbol, ese sí es buena, auténtica miel, ¿sí? Y bueno, los principales productores los tenemos en Canadá. Está muy rica.
En Canadá. Ok, ahora bien, se viene esta feria, tercera feria de la miel en Zapopan. ¿Cuándo va a ser, mi estimado Raúl? ¿En dónde va a ser? ¿De qué día? ¿Qué día? Oriéntanos un poquito porque hay mucha gente que está interesada.
Ok, tercera feria de la, la tercera feria de la miel la vamos a llevar, la vamos a celebrar el 24 y 25 de agosto. En la estación, hay que ubicarnos en la estación del tren, del tren, la tercera línea del tren ligero. Hay una estación que se llama Zapopan Centro, que prácticamente está enfrente de los arcos de Zapopan, y en la plazoleta que quedaron ahí, ahí vamos a hacer la Feria de la Miel, la tercera edición de la Feria de la Miel en Zapopan.
¿Cuánta gente va a haber? ¿Cuántos productores? Platíqueme, por favor.
Están invitados 14 marcas de productores, todos, la mayoría somos socios de la Asociación Ganadera Local de Apicultores, y también va a haber algunos artesanos, nos van a acompañar algunos artesanos, nos van a llevar, también estamos haciendo colaboración con unas personas que hacen yoga, por ejemplo, ellos venden comida que le meten cosas obviamente naturales, pero también tiene que ver con la miel, entonces también van a haber productos de miel, endulzados con miel, con jarabes y demás de hechos para la buena salud del ser humano. Estamos llevando, por ejemplo, también Ecovivo, es una institución que nos está ayudando también a la colaboración. Bueno, cabe hacerte mención que en esta ocasión el eslogan es generando conciencia ambiental. Entonces también queremos como apicultores llevar a cabo nuestro granito de arena en el sentido de llevar a cabo la conciencia ambiental. Sabemos que mucha gente ya está cansada, ya no quiere, ya evita es todo lo que es reciclar y demás. Sin embargo, vienen buenas nuevas generaciones, las cuales sí queremos que agarren la onda, queremos que entiendan que hay que generar conciencia para ellos y para todos, ¿no? En ese entendido, por ejemplo, estamos también invitando gente del Museo de Ciencias Ambientales de la UDG para que nos apoyen en algunos temas. Estamos ¿qué más habría?
Ecovivo.
Yo me acuerdo que la primera vez que fui había también estas terapias de abejitas y con los aguijones y todo eso, ¿no? Sí, ¿verdad?
Sí.
¿Y también va a haber esta vez?
Fíjate que sí, va a haber una serie de talleres. De hecho, lo que queremos, y nos ha funcionado muy bien contigo, es que invitar a la gente que lleve su miel, y ahí se la revisamos para ver si es buena miel o es guachimiel. Ajá. De esos talleres, por ejemplo, también vamos a revisar ahora el polen. Va a haber una cata de pólenes para que la gente también conozca el polen. Y efectivamente, la terapia con piquetes de abeja que Alfonso la va a dar, que sí. Alfonso, por favor, danos más información.
Ya me eligieron y bien.
Sí, estamos trabajando en eso, cada vez va aumentando a las personas que practiquen la apiterapia. Estamos dando clases en Academias Guadalajara para las personas que quieran conocer de ese tipo de terapia y pues principalmente para aquellas que tienen y sufren dolores, artritis, artrosis, lupus, toda enfermedad autoinmune.
Excelente. Y bueno, también la miel tiene que ver mucho con la belleza, ¿no? De alguna manera, los shampoos, las cremas, los jabones, no sé cuántas cosas se hacen con la miel. Por eso saludo a la señora Ana Rosa. ¿Cómo está, Ana Rosita? Ya la había saludado ahorita, pero la vuelvo a saludar. La miel para embellecer, sobre todo, pues a las damitas, ¿de qué manera se utiliza, Ana Rosa?
Bueno, la miel se puede utilizar desde la miel pura en la cara, por su poder regenerante que tiene, o también la pueden utilizar aplicándose diversos tipos de mascarillas, dependiendo del tipo de piel. Las pieles tienen, hay piel seca, piel grasa, piel desvitalizada, pieles jóvenes que requieren prevenir los estragos del paso del tiempo. Entonces, dependiendo del tipo de piel, es como lo que le conjugarían a la miel. En el caso, por ejemplo, de una piel desvitalizada, se puede hacer una mascarilla muy simple, que es tan sencillo como 2 cucharadas de miel, una cucharada de aceite de olivo, ¿sí? una rebanadita ligera, o una cucharada de aguacate maduro, y una cucharada de polen mezclado. todo esto y aplicado sobre el rostro limpio, de manera así como un untada de alrededor de todo el rostro y cuello, dejarla reposar algunos 30 minutos, después retirar con agua tibia y este es suficiente para revitalizar su piel, por los aminoácidos que tiene la miel, que tiene poder regenerante, y los que contiene el polen, que es una proteína pura, que nutre a la piel. La piel es selectiva y solo deja penetrar aquellos productos que son idóneos para ella, y en el caso de la miel y del polen, son productos que logran una penetración a las capas internas.
Oiga, Rosita, ¿cuál es la diferencia entre miel y polen?
Ah, bueno, la miel es el producto líquido que las abejas elaboran, ¿sí? para su supervivencia. Y el polen es el producto que ellas, cuando van a pecorear, a la floración, ellas en sus patas y en sus alas recolectan el polen de la flor, y durante el trayecto lo van trabajando con las ceras que contienen en su piel. Al llegar a la colmena, ellas depositan el polen dentro de la colmena, y este polen a la vez pues va a depositarse a las celdas, que también sirven para nutrirse las abejas. La diferencia entre la miel y el polen, bueno, es que el polen viene directo de la flor, y la miel viene del néctar, ¿sí?
De acuerdo, eso es importante. Oiga, también vi en aquella ocasión que los visité, que además está muy padre porque también meten musiquita y hay muy bonito ambiente, ¿hay shampoos también?
Sí, la miel y todos los productos de la colmena, nosotros los utilizamos para elaborar productos de la higiene personal. El champú, cuando lleva miel, hace el mismo efecto de nutrir y reparar el pelo, la capa del pelo. Okay. Y el cuero cabelludo también, evitando la formación de caspa, por ejemplo.
¿La caída de cabello, por ejemplo, se combate?
Reforza el folículo pilosebáceo, pues eso permite que no, que sea más fuerte el pelo, evitando pues más fácil la caída, ¿verdad?
Bueno, pues aquí ahorita le voy a pedir a la señora Ana Rosa que nos dé un poquito más de recetas, sobre todo para usted, damita, que nos está escuchando. No le recuerdo, tercera feria de la miel en Zapopan, que sería la próxima semana, sábado y domingo de la próxima semana, ¿verdad, Raúl?
Es correcto, próxima semana.
¿Qué días son?
24 y 25 de agosto, de las 10 a las 8 de la noche. Las 10 de la mañana, 10 a 8 de la noche.
Correcto, y estarán ubicados ahí en la estación centro de Zapopan, ¿verdad?
En la estación centro de Zapopan, prácticamente abajo de la estación del tren ligero, hay una parazoleta, casi se quedaron en todos los... Son las estaciones son altas, y la parte de abajo todas quedaron con plazoletas. Esa es la que ahora el ayuntamiento nos está favoreciendo, prestando.
Correcto. Conocida también como la plazoleta de los bolardos. Sí, allá en Zapopan usted llega y todos los bolardos están ahí adentro. Ahí va a ser justamente este evento. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias a toda la gente que ya se está comunicando para dar puntos de vista, preguntar recetas. Y nos están preguntando que si va a haber regalos, no sea gorrón. Pero creo que sí. Ahorita les digo, vamos a ir un corte y regresamos. Estamos en módulo de servicio. Estamos aquí en módulo de servicio. Yo le quiero preguntar precisamente al presidente de la Asociación Ganadera de Apicultores en Guadalajara, ¿cuál es la situación de la abeja? Así, siendo realistas, ahora sí, ¿qué está pasando con nuestras abejas? Se viene este Día Nacional de la Abeja, Nacional de la Abeja, porque también hay una mundial, pero aquí en nuestro país, ¿qué está pasando con la abeja? ¿Está en peligro la abeja, señor Díaz?
Sí, realmente hay una alteración en el medio ambiente que son diferentes, provocada por diferentes factores, entre ellos la deforestación, el cambio de uso de suelo, el uso de neonicotinoides, fipronilas, todo esto que desorienta la ubicación de las abejas. No te vas a encontrar cuando vas a tu apiario el montonón de abejas muertas dentro, sino que salen a pecorear, les afecta el sistema nervioso y ya no regresan. Entonces es muy difícil que tú las captures y las lleves y las registres para que le hagan un seguimiento de que realmente se envenenaron por tal o cual producto. Principalmente, bueno, ahorita no tenemos nada contra los agaveros, pero sí están usando sus drones, esas máquinas grandes para rociarlo en sus plantíos, eliminar toda la maleza, y eso es principalmente lo que están afectando. Ahí sí se ve cuando hay una afectación en un apiario, que se mueren 20 colmenas. Estamos hablando que si cada una tiene 40,000 abejas, pues son millones de abejas las que se eliminan. Ha habido muertes masivas aquí de colmenas, pero todo eso se disminuye, lo disminuyen los medios, algunos medios. Uh-huh. Y te preguntan, bueno, sí se murieron las abejas, ¿verdad? ¿Y qué hiciste? ¿Fuiste y denunciaste? ¿O quién le da seguimiento? Uh-huh. Entonces vas y denuncias y todos te dicen, tenemos dos o tres denuncias atoradas en diferentes municipios, que la fiscalía no tiene el argumento suficiente como para encuadrar. Y aparte, que en el gobierno federal permitió seguir continuando con el uso de los herbicidas porque no tenía el adecuado para eliminar la maleza que le serviría a los productores del agro.
¿Y a dónde se denuncia esto? ¿Ante quién?
Debería de denunciarse cuando tienes un daño, porque es daño en las cosas, en tu propiedad, en la fiscalía. Uh-huh. Pero aquí el detalle es que ellos sí pueden, sí lo pueden encuadrar. Uh-huh. Pero como que les da algo de dificultad encuadrarlo a veces y no le dan el seguimiento adecuado.
Okay. Muy bien. Raúl, en el sentido de que, por ejemplo, ¿qué tipo de abejas se ven más afectadas? Yo sé que hay un tipo de abejas productoras, otras, cada una hace su papel, ¿no? En este caso, ¿qué abejas son las que se ven más afectadas con lo que nos comentaba el don Alfonso Díaz?
Fíjate que nosotros trabajamos con las apis melíferas, uh-huh, que son las que producen la miel, uh-huh, pero definitivamente todos los agentes polinizadores, mariposas, el mismo murciélago, uh-huh, las moscas, otro tipo de abejas, uh-huh, hay abejas meliponas también en el campo, que efectivamente todas, en el momento en que se hacen los... echan mal uso o hacen mal uso de los pesticidas, de los fertilizantes, uh-huh, afectan prácticamente todo el medio ambiente.
O sea, digamos que todo. Para...
Es que tú imagínate, que empiezan a hacer plaguicidas, uh-huh, porque también el exceso de agua empieza, por ejemplo, en el caso del maíz, ajá, lo empieza a llenar de un gusano, y el agricultor lo que hace es echar un pesticida para eliminar esa maleza, ese bicho, uh-huh, que ya llega a ser un problema. Entonces, okay, y a la hora de rociarlo, pues agarran parejo. Hay una diferencia, me explicaba un agricultor, uh-huh, hay un producto que ellos echan que cuesta 1,000 pesos, por ejemplo, uh-huh, y ese producto el agricultor no lo usa porque cuesta 1,000 pesos. Uh-huh, uh-huh. Sin embargo, hay un producto que cuesta 100 pesos el litro, y ellos prefieren, el agricultor prefiere usar el de 100 pesos porque es más barato, madre, pero es más dañino. A lo mejor, okay, el de 1,000 no mata las abejas, uh-huh, y solo matará al gusano. En este caso, usan el barato y hacen el matadero de animales. O sea, cuando digo matadero es les vale, no tienen conciencia en ese sentido.
Mira, aquí nos hace una pregunta la señora Cárdenas, y yo también me hago esta pregunta. ¿A dónde puedo llamar cuando hay un enjambre de abejas? Protección Civil solo les pone jabón si representan un riesgo. A ver, primero, si yo me encuentro con abejas en mi casa, ¿a dónde llamo? ¿Y qué es lo que tiene que hacer la autoridad si acude?
Le voy a arreglar mi número telefónico, yo se los puedo quitar. ¿Ah, solo, sí? Solo déjeme platicarles un poquito. Resulta que en el 2020, uh-huh, la autoridad modificó la ley de protección a agentes polinizadores, uh-huh, y nos aventaron un poco el rollo, el gobierno nos aventó a nosotros la responsabilidad de que nosotros debíamos tener esa responsabilidad. Uh-huh. Por un lado, sin embargo, han hecho bien Zapopan y Guadalajara tener un área especializada para, claro, para hacer el retiro, reacomodo de, uh-huh, los enjambres. Entonces hemos tenido comunicación con esos ayuntamientos para hacer ese tipo de retiros o reacomodos, uh-huh, ¿sí? Y entonces, háblenos a nosotros lo podemos hacer, pero pues les va a costar, ese es el detalle.
Porque, ustedes les cuesta.
Porque me voy a mover, por ejemplo, yo tengo mi equipo en Cajititlán, por ejemplo, y venir a la ciudad implica mover mi camioneta, mover mi equipo y demás. En el caso del ayuntamiento, es una obligación que ellos tienen.
Ahora, ¿ellos cómo tienen que atacar a las abejas?
No, ellos lo que hacen es reubicarlas. Ellos ya están capacitados para hacer ese tipo de maniobras. Hacen, el 2020 decía, nosotros apoyamos a Guadalajara para, incluso con equipo, para que ellos hicieran o empezaran a hacer su trabajo. Hoy ya lo tienen bien hecho, ya tienen estructurado un esquema, pues, para hacerlo. Y ya tienen equipo, incluso tienen hasta camión telescópico para sacarlas, porque luego las abejas son bien caprichosas, andan en los postes, en las alturas, son una chulada.
Y son enojonas. Hablábamos ya también con la señora Ana Rosa sobre la belleza, precisamente que nos aporta la miel, sobre todo para la belleza femenina, que también hay algunos caballeros que también se ponen cremas, debe de haber tratado todo esto de moda, ¿no? Pero en cuestión de cocina, ¿qué cosas tan sabrosas se pueden hacer con la miel, señora Rosita?
Bueno, para empezar, la miel la pueden utilizar en todos sus alimentos, sí, con ella preparan un aderezo, para sus ensaladas, y en cualquier momento o cualquier tiempo de la comida, pues lo pueden aplicar. Digamos, si hacen una vinagreta, la pueden endulzar un poco con miel de abeja, que la vinagreta pues lleva una parte de vinagre balsámico, 3 partes de aceite de oliva, sal, pimienta, y le agregan una parte de miel de abeja. Hacen su mezcla, si le quieren agregar mostaza o semilla de mostaza molida, sería una vinagreta perfecta. Y la pueden bañar sus ensaladas con ella. También, en el desayuno, un buen licuado, con frutas, por ejemplo, y le agregan su cucharada de miel, tienen los aminoácidos necesarios para el día. Y si además le agregan polen, perfecto, porque es el polen tiene 3 veces más proteína que la carne, entonces con el polen ya sería como un desayuno completo. En el yogur, por ejemplo, pueden agregar su cucharada de miel. Hay pasteles o otro tipo de alimentos que se pueden cocinar, en donde ahí sí lo ideal sería que agreguen la miel al final, porque la miel después de 40 grados pierde sus propiedades. Ahí ya nada más les quedaría un saborcito a miel, pero ya la miel perdería sus propiedades.
Qué importante esto que nos dice. Después de los 40 grados la miel pierde propiedades. No hay que calentarla demasiado.
No.
Ok.
Pues la pueden usar para hacer jarabitos, para cuando alguien tiene algún dolor de garganta, y dices, ¿qué le doy? Pues una cucharada de miel y el jugo de un limón y mezclado, sí, y suavecito, va para adentro. Entonces, la miel tiene múltiples usos en la cocina y en el hogar, pues para...
Sí, de repente yo, el otro día que fui a la tienda de autoservicio, hay una mostaza que es enmielada. Mostaza enmielada. Me llamó la atención... No pude abrirlo para probarlo a ver qué sería, pero resulta que en una hamburguesería, ¿sí? Ahí te venden una hamburguesa con mostaza de miel o miel de mostaza, muy industrializada, ciertamente, sabe rico. Y otra cosa, ¿se acuerdan que les había platicado en una ocasión los chilaquiles enmielados? Chilaquiles con miel. Yo digo, qué barbaridad, ¿qué es esto? Y sabe usted que qué rico los preparan. Ya le platicaré la receta porque no me acuerdo, pero se la platicaré. Entonces hay cosas muy interesantes que pueden surgir de la miel. Rápidamente, están llegando algunas llamaditas, dice por acá Erendida Araceli Zamora. ¿En dónde y por tiempo y por cuánto tiempo estarán en ese lugar para poder ir? Me gusta mucho la miel de mezquite. Y qué bueno que hagan estos eventos, los felicito, dice Araceli Zamora. Gracias. Entonces reiteramos, ¿cuándo va a ser?
Gracias, 24 y 25 de agosto, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Ahí nos van a poder 14 productores directamente del campo a su mesa.
Eso.
Nos pueden acompañar.
Correcto, me está diciendo la señora Laura, los saludo y reporto que por la calma en Zapopan no llega bien la señal. Tenemos ahorita un poquito baja de potencia, las lluvias se han portado mal con nuestras antenas, pero si nos puede escuchar por internet sería padrísimo, y si no, ya nuestros ingenieros están trabajando en ello. Muchas gracias, dice En La Paz, Baja California, en casa hay un panal con muchas abejas. Ya hablé al 911. Ah, no, en La Paz, dice Baja California Sur. Ya hablé al 911, Protección Civil, a varias dependencias y no pasan por él. Ustedes podrán recoger este panal, pero ¿por qué me pone La Paz?
Ah, Baja, yo sí, California, voy.
Es que aquí te juro, dice La Paz. ¿O qué me ve? Es, no, yo creo que se venía La Paz. No entiendo.
En el caso de que fuera aquí en La Paz, que es Guadalajara, ajá, en el 70, en el 070, y el área de parques y jardines, ellos tienen un equipo muy bien armado para hacer esos rescates.
Dice, saludos, dice María de la Luz Gutiérrez, ¿podrían hablar de la miel melipoma? Sirve para las espinillas y aquí en Guadalajara, ¿dónde la venden? Saludos a los invitados. Melipoma. Me encanta la miel, la melipoma.
Es melipona.
Sí, es la abeja de abeja melipona.
Melipona, ok.
Ajá. La oriunda de México es, uh-huh, es sin aguijón y regularmente tiene el tamaño como de una mosca. Una, okay, mosca. Ellas no tienen aguijón, no tienen veneno y se defienden así mordiendo al que la está ahí hurgando. Uh-huh. Efectivamente, la miel de melipona se relaciona y aparece en el estándar de la de manuka de Australia, uh-huh, y la de flor de aguacate. Uh-huh. En la cantidad de antioxidantes que tiene. Uh-huh. Esa es la característica. Entonces, para restaurar, restablecer, regenerar piel, limpiar en estética facial y en salud, es de la mejor la melipona. Y seguiría la de flor de aguacate.
Sí, sirve para las espinillas, dice
todo, la señora. Nutre, y esa nutrición que tiene, como tiene un elemento, el peróxido de hidrógeno, cuando tienes una espinilla y está infectada, no permite que se siga generando o reproduciendo las bacterias que tienes en la piel.
Dicen, hola, les preguntan que si la marca Navarro es buena miel, dice la señora Miriam, la marca Navarro.
Lo que sé de esa empresa es que tiene diferentes tipos de jarabes.
Ajá.
Ojo, de jarabes, y también tiene miel. Y también tiene miel, pero sí hay que tener mucho cuidado. Ellos sí le están poniendo a su etiqueta, digamos, la miel económica, que es jarabe.
Okay.
Y las que sí son mieles. Es una empresa que hay que tener cuidado con sus etiquetas. Es
lo así que advierten en las etiquetas. Sí, pues, menos mal. Y aquí les vuelven a hacer otra pregunta. El grupo Melífero o Melífero de México, ¿ellos venden auténtica miel? ¿Preguntan?
No lo conozco. ¿Tú lo conoces?
Desconozco. ¿Conocen ese grupo?
No lo conocemos. Muy bien. Bueno, por acá dice. Saludos al maestro, dice Alfonso. Él da clase de apiterapia en el PAP de la Biblioteca Agua Azul. Soy la señora Isi. Le manda saludos. Bueno, muchas gracias. Luego por acá, bendiciones. ¿Es verdad que se puede aplicar miel en heridas para mejorar cicatrización? Dice la señora Diana. Rosita, ¿se pueden aplicar en las heridas?
Claro que sí. Una de las características de la miel es que es cicatrizante. Uh-huh. De hecho, las clínicas que se dedican a la restauración de pieles que sufrieron quemaduras hasta de tercer grado, uh-huh, lo que le piden a los familiares de los pacientes es que lleven miel pura para aplicarla sobre la herida para poder regenerar. Y esto lo hace a través de, como lo explicaba Alfonso, ellas lo que hacen es inhibir el proceso reproductivo de la bacteria y generar o evitar una infección y regenerar la piel. Okay. Ese es el poder regenerativo de la miel.
¿Cómo se aplicaría en una heridita?
Directa, lavar bien la herida con agua corriente, o sea, le llamamos agua corriente a que la pongan y la... No que se la estén dando toques, sino chorro, que el chorro de agua, agua debe ser agua de garrafón de preferencia, y una vez que esté limpio, secar con algodón o con una gasa, y posteriormente aplicar con un utensilio, sea una batelenguas o algo que esté limpio, estéril, o que le pongan alcohol al 70% para desinfectar, y aplicar sobre la herida. Correcto. Y dejar ahí
Muy bien, cicatrización. Y además, alivio, ¿verdad?
De ahí.
¿Cómo podemos contactar directamente con los apicultores? Hace años compré supuestamente miel pura, pero sabía azúcar. Los que venden en la calle le agregan azúcar o fructosa para ganar más dinero, dice. Bueno, la miel del abuelo.
Es la cosecha del abuelo, José.
La cosecha del abuelo. Que además es muy rica, ustedes tienen incluso hasta entrega a domicilio, ¿verdad?
Es correcto, tenemos los días miércoles tenemos entrega a domicilio gratuito.
Ajá.
Y eso por una compra mínima de 450 pesos, pero si no le llegan los 450, les cobras 20 pesos. Es prácticamente...
Ah, okay.
Es prácticamente simbólico para podernos mover, ¿no?
¿Número telefónico, Raúl?
3321-7016-85.
3321-70-16-85. Repito, 3321-70-16-85, la cosecha del abuelo. Dicen, ¿nos pueden dar un programa de actividades en su expo en Zapopan? Y si están en redes sociales, las terapias, ¿dónde las hacen? Dice Lulú V.
Sí, ahorita te puedo decir que, por ejemplo, el sábado tenemos, después de la inauguración, que es a las 11 de la mañana, uh-huh, vamos a tener, va a haber un tema que lo va a dar Marcos Villagrillo,
uh-huh,
va a ser la exportación y colaboración, reimaginando la apicultura. Él, por ejemplo, él es un buen expositor,
uh-huh,
él tiene una nueva idea de cómo debemos de ver cómo tenemos que tener la visión los apicultores de regenerar o de generar, uh-huh, el apoyo a la apicultura, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos, por ejemplo, un taller precisamente con Ana Rosa, que se va a llamar Taller de Estética Facial.
¡Ah, qué chido!
Ella está a las 2 de la tarde.
Yo voy a ir, a ver
después
qué logro.
Después de esa tenemos también... Alfonso va a estar dando apiterapias, tenemos después de las...
Ah, apiterapias, preguntaban eso, las apiterapias,
ahí las vamos a estar dando, ajá, o pueden contactarme por si quieren alguna fuera después.
¿Algún número telefónico?
3312, uh-huh, 52, uh-huh, 6721.
3312-526721. Yo ya me hice
una terapia con apitoxina, con abejitas.
Sí, duele un poquito, pero luego ya se siente relajado. ¿Cualquier persona puede acudir a esas apiterapias o hay ciertas condiciones?
Cualquier persona puede acudir y en ese momento se le practica una prueba de alergia. De alergia es para considerar que ella no tuviera alguna afección. Las personas que están embarazadas, que tienen marcapasos, que tienen insuficiencia renal crónica, no es bueno ponerles la apiterapia con apitoxina.
Correcto, muy bien. Estamos aquí preparando, porque ¿qué creen? Que nos trajeron 5 frascos. ¿De cuánto? De un kilo, ¿verdad?
Sí, son 5 frascos de un kilo cada uno.
Ajá.
Y los cuales son de diferentes floraciones.
Correcto.
Ahora sí que al que le toque.
A que sí, son de diferentes floraciones, ya usted no la va a poder escoger, pero todas son buenas, aquí va a llegar. Pero hay una pregunta de por medio para irnos al corte comercial, ¿sí? Lo dijo Raúl ahorita en la entrevista, lo acaba de comentar. ¿Cómo se llaman las abejas que producen la miel? ¿Verdad?
Es correcto, la miel que obviamente nosotros, bueno, las que nosotros trabajamos.
Claro.
¿Cómo se llaman? Lo dije hace ratito.
Así tan simple, esa es la pregunta. ¿Cómo se llaman las abejas que producen la miel? Se puede comunicar a los números telefónicos o a WhatsApp. Vamos a regalar 5 frascos.
5 frascos de un kilo.
De un kilo, riquísima además, riquísima. Rápidamente, una hermana se cayó, se abrió la cabeza, la cosieron y con cataplasmas de piel le cicatrizó sin dejar nada.
Perfecto.
De rasgos, dice. Gracias, señora González. Rosy Fregoso, hay un enjambre de abejas, contraté un fumigador, pero no se fueron, dice Rosy Fregoso. Tenía que haber llamado a los bomberos, ¿verdad?
Sí, para
iniciar. No, si era Guadalajara, al 070, que es algo 070, que le decía que lo hacen el reajuste.
Pregunta Javier Ruiz, que casi toda la miel que venden en Guadalajara es adulterada. ¿Dónde conseguir la pura? Pues ahí.
Híjole, te voy a, si me permites un minuto nada más. Uh-huh. Híjole, tenemos un problema precisamente en los mercados municipales.
Okay.
Esperemos que ahora las nuevas autoridades pongan orden. En todos los mercados municipales encontramos mieles, guachimiel, para no decir mieles.
Guachimiel.
Entonces, hay que tener cuidado, es un llamado de atención para las autoridades, a ver si pueden poner orden en eso.
Correcto, María Castillos, compré miel con propóleo en la exposición pasada, todavía la tengo, ¿sirve? Dice.
Sí.
Sí, y úsela, oiga, es para que la consuma.
¡Eso! Pues si no, luego ya no lo voy a comprar. Oiga, ¿cuánto puede durar una miel, Rosita? ¿Cuánto puede durar allá arriba en la cocina de la abuelita guardada un frasco de miel.
Miles de años.
La miel es milenaria. Se ha encontrado en los sarcófagos de los egipcios, uh-huh. ¿verdad? Y aún conserva sus propiedades. La miel, conservándola en un lugar fresco y seco, siempre estará bien. Con el transcurso del tiempo, una miel pura se cristaliza. Okay. Aparecen como granulitos que parecieran azúcar. Sin embargo, esa es una característica de la miel pura. Y muchas personas se confunden con ello. Dicen, no es que esta miel es de azúcar, no es miel. Exacto. Esa es una característica de la miel. Hay algunas que cristalizan más rápido que otras, pero todas al final lo van a hacer. Aquí lo más importante es que cuando utilicen su frasco de miel, utilicen cucharas de acero de preferencia y secas, porque la miel con una cucharada de agua se fermenta, entonces ya va a perder sus propiedades y el aroma va a ser pues de fermento, pero, así que hay que tener mucho cuidado. Cada vez que usen su miel deberán usar una cuchara limpia y seca. Perfecto. Y guardarla herméticamente cerrada en un lugar fresco y seco.
Muy bien, Roberto Jiménez, un saludo para todos. Yo le daba de comer a colibríes, pero llegaban las abejas, se metían al bebedero y se ahogaban. ¿Qué puedo hacer? Dice en este caso. ¿Abejas y colibríes pueden compartir?
Fíjate que es una mala práctica para mi gusto que hace la gente que uh-huh. tiene buena voluntad, pero uh-huh. es incorrecto. Precisamente porque no conviven, se van a pelear por la comida.
Mira qué interesante eso que nos dice, ¿eh? Bueno, híjole, rápidamente se está desbordando esto. Verónica Esmeralda, dice que le entra la rifa, pero no, acuérdate que hay una pregunta. ¿Cómo se llaman las abejas que producen la miel? Hay muchas abejas, pero hay una en particular que tiene incluso un nombre científico. Berta Alicia Lomelí, soy de la tercera edad, me puse una mascarilla de miel pura, pero se me puso la cara roja. ¿Por qué? Tardé en que se quitara. Berta Alicia.
La piel, como les mencionaba hace un momento, es de diferentes tipos. Si la persona que utilizó esta mascarilla tiene piel sensible, o tiene rosácea, o tiene otro tipo de dermatitis en su piel, va a tener reacciones diferentes lo que se ponga, cualquier uh-huh. producto que se ponga. La miel tiene la característica de un pH ácido. Entonces, al aplicarla en la cara, si su piel es sensible, es por eso que se le enrojeció. Pero no pasó nada más del enrojecimiento, o sea, no pasa nada. La miel okay. jamás le hará daño, únicamente fue reactiva a su tipo de piel.
Muy bien, dice... bendiciones. Bueno, ya comentábamos de que sí se puede aplicar. Este aquí me estaban haciendo una pregunta. Decía este señor, me parece muy delicado que aseguren que los diabéticos pueden consumir miel de abeja, ya que contiene un promedio del 30% de glucosa. Hay que tener cuidado con eso. Y tengo una duda, a ver si me la pueden explicar. ¿Cómo se obtiene la miel de los árboles de maple en Canadá? Saludos cordiales y muchas gracias. Primero, la primera pregunta. ¿Es delicado consumir miel para los diabéticos?
No es delicado consumirla porque incluso otros diabetes, bueno, la mayoría de personas que tienen afecciones o problemas con la salud comen pan, la mayoría, no todos, hay unos uh-huh. que se cuidan muy bien, comen pan, refresco, tequila, cerveza, tortillas y harina. Uh-huh. Si él checa el índice glicémico que aumenta cuando se toma una cucharada de azúcar, de refresco o consume harina y una... y el otro nivel, cuando consume una cucharada de miel, ahí se podrá dar cuenta la diferencia de lo que está mencionando. O sea, no se sataniza. Okay. No decimos que es bueno, o sea, que es excelente, que funciona, que sirve, uh-huh. pero no daña. Por el tipo de azúcar que es un azúcar simple que se digiere rápido en el cuerpo, se integra y se desecha, no como el azúcar compuesta, uh-huh. que queda establecida en el cuerpo y que se tarda en desecharse, ¿verdad?
De acuerdo. ¿Y cómo se logra, Rosita, la miel de maple? Nos preguntan de los árboles en Canadá.
La miel de maple, la llaman miel por su consistencia, pero realmente pues es un jarabe que es extraído de la salvia del arce. Allá en Canadá hay plantíos de arce en donde le inyectan al tronco del árbol unas venas uh-huh, y uh-huh. con esas se extraen la salvia y la llevan a depósitos donde ya lleva un proceso para para llevar a cabo su cristalización. Ignoro realmente cuál es el proceso después de que la extraen del árbol, pero lo que sí sé es que la extraen a través como si fueran sondas de suero, pero aplicadas al tronco del árbol, y de ahí está saliendo la salvia directa y la en unos contenedores la van recopilando para convertirla en jarabe.
De acuerdo, muy bien, rápidamente, buenos días. ¿Para qué sirve la pomada con veneno de abeja? Eucalipto y árnica me la regalaron ayer, dice. ¿Todo eso le pusieron ahí? Árnica, eucalipto y veneno de abeja.
Sí, principalmente los elementos que está mencionando son para desinflamar. Desinflamar en el área local en el que se la está aplicando. Hay diferentes niveles de veneno que le ponen a los productos. Regularmente cuando tiene una buena cantidad que nos va a ser suficiente o nos va a causar una mejoría en la salud, tienen bastante veneno de abeja. Entonces, sí nos produce una desinflamación en las articulaciones, en alguna luxación, en algún músculo que nos dé ahí problemitas. Funciona bien que se le aplique y vea cuando tenga un dolorcito y vea el efecto que le causa.
Correcto. A ver, mucha gente nos está respondiendo. La pregunta era para ganarse estos frascotes de un kilo de abeja. La pregunta es, ¿qué abeja produce la miel? Aquí nos habían puesto que las europeas, que las chambeadoras, que las obreras, en fin. Pero habíamos dicho que la respuesta era un término científico. ¿Cuál es ese término, creo, Raúl?
Fíjate que son Apis mellifera, pero efectivamente también llamadas europeas. Es correcto, digamos, pasa que pase.
Entonces sí, las europeas.
Es que el nombre
bien,
sí pasa, pero son Apis mellifera las que nosotros trabajamos.
Entonces ponemos aquí las europeas. Muy bien, a ver, Rosita, le voy a pedir que, vamos a regalar dos de llamadas telefónicas. Le pedí a Rosita que saque dos llamaditas de ahí y a buen amigo Alfonso. Híjole, es que esto se salió de control. Hay muchísimas, pero vea nada más, qué cantidad. Si no, mire, puede acudir justamente a la feria y ahí va a encontrar estos. A ver, mi querido Alfonso, un número del 1 a 77. Del 1 al 77, me van a poner aquí a freír espárragos, pero a ver. Un número
que del 1. Diga un número del 1 sí, entre el 1 y el 77.
Entre el 1 y el 77, sí.
79.
Espérenme.
Ay, no. ¿Cómo que 79? Está así igual que el presidente.
47.
No, pero ya llegaron. ¿Dijo 79? Sí, ya llegó la 79. Ya llegó la 79. Y efectivamente. Oye, qué suerte, que se equivocó. Y si es cierto, ay, ¿pero qué? Pero a ver, deme su nombre. Me pone la respuesta y no me da su nombre. No, lo siento. A ver, le voy a dar 3 minutos. No, más bien, 1 minuto para que me dé su nombre. Usted sí le atinó, pero no me dio su nombre. Y dijo 79 y sí llegó a la 79. Rosita, ¿ya tiene las dos llamaditas? Son estas para ganadores aquí en por teléfono. Antonio Salmerón Cepeda, son melíferas, efectivamente. Antonio Salmerón Cepeda y Stephanie Sánchez Valdivia. Stephanie Sánchez Valdivia, ¿sí? Y ya llegó el 79. Juan Enrique Olivares. Juan Enrique Olivares, qué suerte tuvo, que no había, solamente, espérame, no se me vaya, voy a ponerle, denme sus nombres completos, por favor. Deme otro número del 1 al 82, ya no me mencioné el 79, rápidamente.
55.
Ay, Dios, pero tiene que contestar bien, a ver, acá está, bueno, habla de la feria, efectivamente, no es melipona, ¿verdad? La respuesta.
No,
lo sentimos. Dígame otro número, por favor.
62.
6262, a ver, aquí está. Okay, ella sí le atinó. María Celia Saraí Figueroa. María Celia Saraí Figueroa, efectivamente, son las. ¿Qué dijimos?
¿Cómo se llama? Un kilo de miel se ganó.
¿Pero cómo se llama la abeja?
Apis mellifera.
Melífera, efectivamente. Y un último número, por favor.
43.
Ay, Dios mío, para 43. A ver, acá está. Ay, no, no, no me das, no me da el nombre. Lo siento mucho. Otro, rápidamente.
Uno.
Al uno.
Al primero que habló.
¿Sabes qué está? La primerita fue María Marta Bañuelos Robles. María Marta Bañuelos Robles. María Marta Bañuelos Robles, Lulú, ella también se los lleva. Así que bueno, ya tenemos a los cinco ganadores de la miel, un kilo de miel. Preguntan, Raúl, Rosalina Dávalos, ¿es 100% miel y cuánto cuestan? Dice, y reitera que ¿dónde los pueden encontrar?
Sí, 24 y 25 de agosto en la Feria de la Miel en Zapopan. Ajá. Prácticamente abajo de la estación del tren, estación Centro, Zapopan Centro. Uh-huh, uh-huh. Vamos a dar el kilo de miel en 150 pesos de múltiples floraciones, mínimo, uh-huh, en envase de PET. Este es un compromiso que tenemos ya de entre nosotros. Uh-huh, uh-huh. Segunda, yo los invitaría, por ejemplo, a que lleven sus frascos de miel que consumen en casa para que les hagamos la prueba. Ha funcionado otras ferias, hoy no sería la excepción. Las invitamos, les hacemos la prueba y ya sabrán qué le hacen, qué destino le pueden originar si no es buena miel la que consumieron.
Eso, muy bien. Además, bueno, va a estar también doña Ana Rosa Ávila dando a conocer, productos de belleza, tratamientos, todo esto, ¿verdad, Rosita?
Así es, vamos a estar enseñándole a las personas cómo utilizar los productos de la colmena para el cuidado de su piel. Y que lleven los procedimientos adecuados.
Correcto. Y bueno, muchas gracias, Rosita, por estar con nosotros.
Al contrario, gracias a usted por el espacio.
Don Alfonso Díaz, presidente de la Asociación de Guadalajara de Apicultores, muchas gracias, mucho éxito en esto que viene.
Muchas
la verdad,
gracias.
Se pone
gracias,
padrísimo,
Luis. Sí, va a estar muy interesante. Vamos ampliándonos cada vez más. Y pues esperamos que acudan con los diferentes talleres que vamos a tener: el de cata de miel, el de ver las mieles, los jarabes adulterados. El del polen, el de la estética facial, el de la apiterapia, el de la salud, el de las pláticas y conservación del medio ambiente. Uh-huh, uh-huh. Incluso también creo que va a haber uno de velas,
qué padre.
Para que las personas que les gusta ese tipo de de entretenimiento, ajá, pueden hacer algo con la vela de cera que es de la que nosotros utilizamos.
La otra vez que estuve ya en esta feria, nos enseñaban cómo las abejitas, porque tienen así como una cajita, y nos dicen cómo salen, cómo entran.
Un panel de exhibición, sí.
Panel de exhibición.
Panel de exhibición, ajá. Y vienen ahí, pues ahora sí que todas las especies, lo que forma la colonia, que son los zánganos, las obreras y la reina.
De acuerdo.
Dentro de su espacio.
Muy bien, Alfonso, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Mucha suerte. Y mi querido Raúl, pues la verdad, ese entusiasmo que le pones a todos tus eventos, me da mucho gusto que cada vez jale más gente. Vaya, justamente esa tercera Feria de la Miel en Zapopan, en pleno centro de Zapopan. Los días, me dijo Raúl,
24 y 25 de agosto. Uh-huh. Quiero aprovechar, darte las gracias siempre por el espacio, José Luis, obviamente a Radio Metrópoli y a toda la gente que ha confiado en nosotros. Hemos tenido buenos clientes de con ustedes. Uh-huh. Toda la gente, la verdad, nos ha cobijado muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias. Les deseo toda la suerte del mundo y reitero los ganadores de la miel. Un kilo para Antonio Salmerón Cepeda, Stephanie Sánchez Valdivia, Juan Enrique Olivares, María Celia Saraí Figueroa y María Marta Bañuelos Robles. Pueden venir hoy aquí a Avenida México 3150. Tienen 3 días para recoger su premio. Viernes, y se viene el lunes, martes y hasta el miércoles. Los vamos a dejar porque ven que somos cuates. Hasta el miércoles. ¿Me piden el número de la cosecha del abuelo?
Con mucho gusto, 3321-70-1685.
Ok. 3321-70-1685, la cosecha del abuelo, miel riquísima. Gracias a todos ustedes, gracias también a Monse que estuvo aquí coordinando la comunicación social de la asociación. Y a ustedes que nos escucharon, que tengan excelente fin de semana. Aquí nos vemos el próximo lunes, o nos oímos el próximo lunes.